13 de noviembre del 1999. Un día bien especial para mí. Dos días antes estaba en el hospital dando a luz a mi segundo hijo, a Ricardo Andrés. Y el 13 de noviembre era tiempo de ir a casa. Y estaba yo lista, preparada. Nosotros tenemos en casa, son 9 nietos. Y todos han sido por cesárea, menos Ricardo Andrés. Así que esa era una victoria. Valeria había nacido a través de cesárea. Y yo esta vez decía, gloria a Dios, voy a llegar a casa, voy a estar bien, di a luz de forma natural, no voy a tener dolor, todo va a estar perfecto. Y el médico nos dijo, van a casa, descansa, no te creas un superhéroe, cógelo con calma, todo va a estar bien, pero tienes que cuidarte. Y yo, sí, claro, está bien, yo me voy a cuidar. Cuando vamos saliendo del hospital, estaba como en el piso 7 o 8 del hospital, John y yo vemos, tenemos a Ricardo Andrés en el cargador, no sé si todos le llaman cargador, en donde se lleva al bebé, que no te dejan sacarlo del hospital si no lo llevas en eso. Y notamos que tenía algo en su ojito. Yo le digo a Johnny, yo no me voy a llevar a Richie así porque esto me preocupa. Vamos a pediatría, los revisan, me tienen ahí esperando y me dicen, les vamos a dar unas gotitas para que se lo lleve a casa y va a estar todo bien. Ok, yo le digo, Johnny, en lo que me buscan las gotitas, baja y busca el carro. Me dice, ok, espérame aquí. Me trajeron las gotitas súper rápido. Y como yo me sentía tan bien y yo me creía Wonder Woman ese día, la Mujer Maravilla, yo dije, yo no voy a esperar a Johnny aquí. Yo voy a bajar con el cargador y voy a llegar hasta el carro. No hay ningún problema, ¿verdad? Eso creía yo. Yo agarro mi cargador, camino hasta el ascensor. Son 7 u 8 pisos. Y ese día el ascensor tuvo que parar en todos los pisos. Y yo no iba a poner a mi bebé en el piso. Así que me mantuve cargando el cargador y haciendo bastante fuerza para sostener a mi niño hasta que llegué al carro. Y cuando llegué al carro, llegué con mucho dolor. No fue nada agradable. En ese momento yo dije, ouch. El doctor me dio unas indicaciones. Y yo no me sometí a sus indicaciones. No seguí las indicaciones del médico. ¿Cómo es posible, Carla? Tú eres una mujer madura, debes de saber que debes de someterte a lo que tu doctor te diga. Y por 2 semanas estuve en un dolor que no se le deseo a nadie. Se me abrieron unos puntos y yo estaba en un dolor horroroso. Porque cuando nosotros no nos sometemos, hay consecuencias. Y ese día, hermano, yo aprendí que yo le hago caso al doctor. Y no trato de hacerme superhéroe ni la Mujer Maravilla. Así que ese día fue un momento de una lección increíble para mi vida. Cuando no te sometes, tienes consecuencias. Inclina tu rostro. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, gracias por esta oportunidad. Gracias por esta tarde. Gracias por cada persona que está en esta iglesia, en este día, Señor, buscando escuchar de tu palabra, Señor. Yo te pido en este momento que me quites a mí, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de todo lo que digamos y hagamos en esta tarde, Dios. Que sean estos corazones siendo preparados para recibir la semilla de tu palabra y que ésta germine y dé fruto, Dios. Que podamos ser vulnerables y sensibles a lo que tu palabra dice hoy día y lo podamos poner en acción. Te pido esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El mundo ve el concepto de sumisión como algo bien desagradable. Usted habla de la palabra someterse y muchos lo consideran una debilidad, algo que no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que someter? Pero en esta tarde, si yo quiero que usted se lleve algo de esta predicación, de esta charla que vamos a tener, es que el someternos no nos hace menos que otros, sino que nos hace más como Jesús. Déjame repetirte esto. El someternos no nos hace menos que otros, nos hace más como Jesús. ¿Y qué es el sometimiento? Bueno, a mí me gusta empezar explicando de qué estamos hablando, qué es el sometimiento. Así que yo entré al diccionario, a Google, y busqué qué quiere decir someterse. Vamos a ver qué dice. El diccionario dice que someterse es un verbo que nombra la acción de oprimir, doblegar o dominar a otro ser humano o a un grupo de individuos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leí eso a mí no me gustó para nada. Porque eso de que, ¿qué? ¿Que tengo que ser oprimida, doblegada y dominada? Como que eso no me gustó, pero eso es lo que dice el diccionario que es. Así que entonces yo busqué, ¿qué dice la Biblia? Porque mi vida no está regida por el diccionario, pero sí por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del sometimiento? Mire, someterse simplemente es someterse. Pero a mí me enseñaron que cuando tú das la definición de una palabra, no puedes usar la misma palabra. Así que tuve que indagar un poquito más. ¿Qué es sometimiento? Y sometimiento es obediencia. Es el poner a otros antes que a ti mismo. Es el dejar tus deseos humanos por la dirección de Dios. Eso es lo que dice la Biblia acerca de someterse. ¿Verdad que les gustó más que la primera definición? Por lo menos a mí me gustó más. Es estar bajo la autoridad de Dios. Pero mire qué hermoso, porque esta es la parte que a mí más me gusta de esta definición. Es renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Porque mi Dios es un Dios, es un caballero. Mi Dios es un caballero. Él quiere que tú lo ames, pero no te obliga. Quiere que tú lo alabes, pero no te obliga. Él quiere que tú le sirvas, pero no te obliga. Él quiere que tú te sometas a Él, pero no te obliga. Porque eso tiene que ser algo voluntario. El sometimiento es una actitud interna y voluntaria de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta a través de la obediencia. Pero déjame decirte, entre estas dos definiciones que leímos, la del diccionario y la del diccionario bíblico, son completamente diferentes. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo estaba pensando, ¿por qué la definición del diccionario es tan diferente a lo que me dice la Biblia acerca del sometimiento? Y me puse a reflexionar y a pensar, y me di cuenta, y yo quiero que usted piense, todo lo que Dios dice, el enemigo va a tratar de cambiarlo. Todo lo que Papá Dios nos dice en su palabra, el enemigo lo transversa, lo cambia, lo pone diferente. El mundo dice, la Biblia dice que nos casemos. El mundo te dice que vivas en adulterio. La Biblia dice que obedezcas. El mundo te dice que no, que tú no tienes que someterte a nadie. La Biblia te dice que busques de Dios y el mundo te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Todo lo que Dios ha creado para bien, para ti y para mí, el enemigo lo quiere cambiar para traer destrucción. Y tú y yo tenemos que estar bien pendientes, bien conscientes de que el enemigo tiene un plan para atacar tu vida, para distraerte de lo que Dios tiene para ti y nos quiere hacer pensar que las cosas que el mundo nos ofrece son buenas. Pero tenemos que tener mucho cuidado y todo pasarlo por el filtro de la palabra. Por sobre todo, yo quiero que tú recuerdes que la primera autoridad en tu vida es Dios. Y como seres humanos, el someternos nos trae mucho conflicto. El ser humano es egocéntrico, el ser humano es controlador, el ser humano es egoísta, unos más que otros, pero todos lo traemos. Pensamos en primero yo, segundo yo y tercero yo. Yo tengo una hermana que ese es su lema. Jugando, pero a veces en serio. Y nos gusta estar en control. Miren a Adán y Eva. Lo tenían todo, ¿verdad que Adán y Eva lo tenían todo? Pero aún querían más. Desde el principio de la creación vemos que el ser humano nos resistimos a estar sometidos. Queremos tener el control de todo. En Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto es una instrucción directa, esto es lo que tenemos que hacer. La Biblia nos da las herramientas y nos dice paso por paso lo que tenemos que hacer, pero es que nosotros somos cabeciduros, mi gente. Porque ahí está. A veces decimos, ¿qué yo puedo hacer para salir de esta situación? Dice la Biblia, sométanse pues a Dios. Te sometes a Dios. Resistes al enemigo. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir. Va a huir. Tiene que salir. No puede aguantarse. Cuando tú decides ceder el control de tu vida y dárselo a Dios, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Tu vida es renovada. Tu vida viene a ser lo que Dios quiere que sea y todo lo que Dios quiere para ti es bueno. En el momento en que tú comienzas a someterte a Dios, vas a descubrir y a recibir la bendición de Dios. Qué hermoso que nos podemos someter a Dios y saber que, mira, el enemigo corre. Qué poder tan grande se nos ha dado a nosotros en nuestras manos. Nosotros tenemos ese control y podemos tomarlos a través de ¿qué? De sometimiento. Deja que Dios tome control de tu vida. Cuando entendemos eso, podemos completamente confiar en nuestro Dios y saber que, mira, no importa lo que yo diga, lo que yo piense, yo estoy en la voluntad de Dios, todo va a obrar para bien. ¿Por qué se nos hace entonces tan difícil? ¿Por qué? Si está ahí, pareciera muy fácil, ¿verdad? Sujétate a Dios, resiste al diablo y él va a huir. ¿Pero por qué batallamos tanto con esto? Yo te voy a decir cuatro cositas por las cuales yo pienso que se nos hace difícil. Primero, por nuestra naturaleza humana. Porque muchas veces estamos viviendo en la carne y no en el espíritu. Porque en nuestra carne lo que queremos es tener el control. Batallamos en dejar que otros no nos controlen. Por ejemplo, cuando usted va manejando, usted se siente que lleva el control del carro, ¿verdad? Va muy bien, pero ¿qué le pasa el día que se tiene que sentar de pasajero? Empieza a frenar, empieza a decirle ten cuidado y hasta termina peleando con el marido porque iba manejando más usted que él, ¿verdad? Porque nos gusta, porque necesitamos tener el control. Yo prefiero guiar yo soy honesta. Así somos. Entonces nuestra naturaleza humana es esa, no nuestra naturaleza espiritual. Adán y Eva, los mencioné ahorita. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Estaban en el huerto del Edén, un lugar perfecto. Tenían todo, todo lo que podían querer y necesitar lo tenían allí. Y la serpiente muy astuta se acercó donde Eva y ¿qué le dijo a Eva? Mira, aquel árbol, el árbol que está allí bien bonito, del que te dijeron que no podías comer, si tú comes de él, tus ojos van a ser abiertos. No solo tus ojos van a ser abiertos, vas a saber el bien y el mal. Ellos no necesitaban más de lo que tenían. Dios estaba en control, Dios les estaba dando todo. Pero no era suficiente en su naturaleza humana, querían aún más. Y comieron del árbol y hoy tú y yo estamos aquí y batallamos con lo mismo. No aprendimos, yo tengo un lema en la vida. Mi lema en la vida es aprende de los errores de otros. Así yo no los tengo que pasar. Si usted se tiró por ese rico y se rompió un brazo, yo no me tiro por ahí. ¿Verdad? Pues, pero no aprendemos, yo no sé por qué no aprendemos. Yo soy de las que digo, ok, ¿a quién le pasó eso? Ya yo lo sé, anótalo Carla, eso no lo hagas. Pero se nos dificulta. Así que tenemos que aprender de los errores de otros. Aprendamos que en la Biblia hay muchos ejemplos. Miren a Jonás. Dios mío, pero qué hombre terco. Dios le decía, vete para acá y él sí va para allá. No había forma este hombre. O sea, si Dios le decía norte, él decía sur. Si Dios le decía este, él decía oeste. Y tuvo que terminar sometiéndose a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que es perfecto para nuestras vidas. Es muy triste porque hoy día vemos cómo los hijos se rebelan contra los padres. Hoy vemos cómo los hijos no quieren someterse a los padres. Vemos cómo la humanidad se rebela contra Dios. Vemos cómo países se levantan y se rebelan contra autoridades. Como maestra, yo he visto He escuchado padres decirle a sus hijos, mira papito, si la maestra te dice algo y a ti no te gusta, tú no lo tienes que hacer, tú hablas conmigo. Al frente mío, al frente de la maestra, quitándole completamente la autoridad al maestro. Por supuesto que al niño no le va a gustar que yo le diga que se siente y haga el trabajo. El niño lo que quiere estar es jugando. Inmediatamente el papá le dijo, no tienes que obedecer a tu maestro, no tienes que obedecer a tu principal, no tienes que seguir las reglas. Y por ende, ¿qué aprende el niño? No tengo que seguir las reglas, no tengo que obedecer a mi maestra, no tengo que obedecer a la principal, no tengo que obedecer las leyes de tránsito, no tengo que obedecer a mi jefe y puedo vivir una vida en desobediencia. Y una cosa trae la otra. Y es triste ver en la situación en que se encuentra nuestra niñez y en que se encuentra nuestra nación. La otra razón por la cual no nos gusta someternos es porque la cultura nos lo ha enseñado. El mundo te enseña que someterte es ser menos, es doblegarte. La esposa que dice, yo me sujeto a mi marido, esa mujer está old fashion, esa mujer necesita ir al psiquiatra, ¿quién le dijo que ella se tiene que someter al marido? Dios mío, ayúdenla. Completamente contrario a lo que dice la Biblia. Le decimos a la gente que todos se tienen que someter porque lo vemos desde el punto de vista del mundo. Pero la Biblia, verso tras verso, nos llama a someternos. Y qué hermoso cuando podemos vivir bajo la palabra de Dios, cuando doblegamos nuestra carne y dejamos de creerle al mundo y le empezamos a creer a Dios. La tercera razón por la cual se nos hace difícil es por el orgullo, por la arrogancia, la soberbia, porque no queremos dar nuestro brazo a torcer. No queremos someternos, aunque a veces sabemos qué es lo que nos conviene, simplemente porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ten mucho cuidado. Y la última razón es por temor. ¿Por qué por temor? Porque tenemos miedo a ser dañados, a ser humillados, a ser menospreciados, porque quizás en algún momento en tu vida alguien te hizo daño, confiaste y piensas que ahora jamás lo puedes volver a hacer. Porque piensas que tienes que construir una muralla y alejarte de la gente o de obedecer o de someterte a otros porque ya te han hecho daño. Pero eso no es lo que dice la palabra. Todas estas razones nos alejan del plan perfecto de Dios y de su deseo de que tú y yo estemos más cerca de Él. En esta tarde vamos a analizar tres áreas. El sometimiento en la palabra es amplio y habla de muchas áreas, pero yo quiero que nos enfoquemos en tres. Sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a las autoridades y sometiéndonos unos a otros. Sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a las autoridades y sometiéndonos unos a otros. Esas son las tres áreas que vamos a tocar hoy y yo quiero comenzar o indagar un poquito más, profundizar un poquito más en sometiéndonos a Dios. Porque el primer paso para someterte es dejar el orgullo. El orgullo y tu relación con Dios no pueden ser combinados. Cuando tú quieres tener intimidad con Dios, tú tienes que someterte y rendirlo todo a Él. Tienes que darle el todo a Él, callar tu voz interna, callar la voz del mundo y someterte en una intimidad con Dios y en obediencia. Cuando tú haces eso, las cosas son más fáciles. Pero requiere humillación, requiere morir a ti mismo, requiere decir, ya no soy yo, mas eres tú en mí. El rendimiento total de tu voluntad, para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y eso no es fácil. Cuando tú tienes que soltarlo todo, y lo decimos muy fácil, pero cuando tenemos que ponerlo en práctica, cuando tenemos que hacerlo, cuando tenemos que decir, ok, hasta aquí llegué yo aquí, Dios, te lo entrego todo, y realmente llevas hasta la cruz esa necesidad que hay en tu vida, ahí realmente es cuando te estás sometiendo a Dios. Cuando no importa tu necesidad financiera como está en este momento, que estás al punto de la quiebra quizás, pero tú dices Dios está en control. Cuando no importa quizás si tu matrimonio está pasando por una situación difícil donde peleaste con tu esposo hasta antes de llegar a la iglesia, pero tú dices no importa, Dios está en control. Cuando tú sabes que tu hijo está en necesidad, está perdido, no está buscando de Dios, pero tú dices Dios, para ti no hay nada imposible. Cuando los médicos dicen que no hay esperanza, pero tú sabes que la última palabra la tiene Dios. En ese momento tú te sometes y se lo das todo a Él, y Él hace grandes cosas, porque para mi Dios, porque para tu Dios no hay nada imposible. Y en el momento en que tú doblegas tu autoridad y le dices, Dios, te la entrego toda a ti, Él hace grandes cosas, Él hace maravillas, porque Él es un Dios de milagro, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre, porque Él es el Dios que salió de la tumba, que resucitó al tercer día y que nada pudo detenerlo. Ese es el Dios al que tú le sirves, ese es el Dios al que tú amas, ese es el Dios al que tú le entregas tu voluntad. Y cuando tú entiendes que ese mismo Dios camina contigo, no hay nada, no hay nadie que se anteponga ante ti, porque Él va caminando a tu lado. Y qué hermoso que sabemos que esa promesa es tuya y es mía, porque su brazo no se ha cortado, porque Él todavía está aquí, porque su Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros. Gracias Dios por esa maravillosa, ese maravilloso regalo de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Sin Él, mi gente, nosotros no podríamos hacer nada. Pero con Él, nada es imposible. Y eso es lo hermoso. Jesús es nuestro mejor ejemplo de sumisión. Si usted quiere ejemplos de sumisión, Jesús es el mejor. En Filipenses 2:8 dice, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús, Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Si Jesús se humilló, si Jesús fue obediente al plan de Dios, ¿quién soy yo para no hacerlo? Nadie. Mi mejor ejemplo de sumisión es Jesucristo. Se sometió a la voluntad del Padre, se despojó de sí mismo para que el plan perfecto de Dios se hiciera una realidad. ¿Y cuál es el plan perfecto de Dios? Que tú y yo tengamos salvación. Que tu relación con Dios, que fue quebrantada, fuera restaurada. Que tu caminar ahora no sea tú solo, sino que sea de la mano con Jesús. Que cuando tú estés en dolor y en tristeza, no tengas que decir no tengo a nadie a quien ir, sino que puedo ir directo al Padre porque no necesito intermediario, porque a través de Jesucristo yo llego directamente a la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Seguir el mejor ejemplo que hay en la Biblia de sumisión, que es Jesús. Como único tú y yo podemos empezar a vivir una vida sometida a Dios es a través de la transformación de nuestras vidas. Tenemos que morir a nuestra carne. Tienes que doblegar tu carne. Si tú no doblegas tu carne, no vas a permitirle al Espíritu Santo obrar en tu vida. Si tú quieres saber, Carla, cómo yo llego a ese punto, cómo yo puedo someterme, rendirme completamente a Dios, es dejando tu propio yo y sometiéndote a Él y a su voluntad. Y déjame decirte algo, la voluntad de Dios es perfecta, siempre. No es a veces perfecta y a veces no. La voluntad de Dios para tu vida siempre es perfecta. Y Él tiene un plan especial. tú quizás no lo conoces, tú quizás no lo entiendes. Y quizás en este momento estás diciendo, Carla, no, hay algo mal en mi vida porque este plan, lo que yo estoy viviendo ahora mismo, no puede ser dirigido por Dios. Pero yo te digo que si tú amas a Dios, la Biblia dice que todas las cosas obran para bien aquellos que aman al Señor. Y no hay nada que tú estés viviendo, no hay nada que tú estés pasando que tú no vayas a superar si tú estás agarrada de esa provisión y de esa bendición de Dios, porque es para ti, y tú la reclamas y tú la pides y tú le dices, Dios, la recibo, y Él te la da. Y sea lo que sea, vas a recibir la victoria. Yo no sé cuál va a ser el final de la situación, pero yo te puedo asegurar que va a ser de bendición para ti, porque los planes de Dios son perfectos y siempre van a ser de bendición para tu vida si tú te sometes a Él. Pero te tienes que someter en alma, cuerpo y espíritu. Tienes que dejarlo todo en sus manos. Y somos controladores, como dije hace un rato. Así que tenemos que decirle a la carne, mira, calladita te ves más bonita. Calladita. La carne no tiene control sobre mí. Es el Espíritu de Dios el que va a tomar control en esta situación. Cuando tú aceptas y entiendes y te sometes a Dios, todo lo demás fluye. Entonces ya no es tan difícil, y digo tan difícil porque es un proceso, no es de la noche a la mañana. A veces vas a querer volver a agarrar las riendas y vas a tener que ser shaken, movido un poquito, ¿verdad? Ah, no, perdón, Señor, las riendas las llevas tú. Pero cuando tú te sometes a Dios, lo demás fluye. Así que el próximo punto es sometiéndonos a las autoridades. Hebreos 13:17 nos dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta y van a dar cuenta. Para que lo que hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. A Él le gustan las cosas ordenadas. Y Dios nos ayuda y nos dirige en su palabra a vivir una vida ordenada. Y una de las cosas que Dios establece es jerarquía. Y Él pone líderes para que nos ayuden en nuestro diario caminar. Tenemos que someternos a esas autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ninguna comunidad puede funcionar si no entendemos que tenemos que someternos a las autoridades, a ellos. La sumisión bíblica no tiene que ver con sentirte inferior, déjame aclarar eso. Cuando yo digo que te sometas a las autoridades, yo no te estoy diciendo que tú te tienes que sentir menos que ellos. No. Dios los ha puesto en liderazgo, pero el pastor no es más que el miembro de la iglesia. El padre no es más que el hijo. El esposo no es más que la esposa. El presidente no es mejor que yo. Todos somos iguales delante de Dios. Pero eso no quiere decir que no tengamos que sujetarnos a su liderazgo, porque Dios los puso ahí con un propósito. Dios nos ve a todos de la misma forma, pero tenemos diferentes roles. ¿Ven la diferencia? Dios nos ve a todos por igual, pero nos ha dado unos roles diferentes a cada uno de nosotros. Nuestros pastores tienen la gran responsabilidad de dirigirnos y cuidar de nuestras familias. Y mi gente, esa no es tarea fácil. Yo me quito el sombrero y le doy las gracias a mis pastores y a sus familias. Porque el sacrificio no es tan solo de los pastores, sino de sus familias también. Nuestros pastores tienen esa responsabilidad y la llevan con amor. Ellos aman esta obra, ellos aman a Dios, ellos aman esta iglesia. Como ovejas de su rebaño somos llamados y somos llamados a someternos en amor a su liderazgo. No solo eso, sino que somos llamados a respetarlos, a amarlos, a cuidarlos y a obedecerlos. Y es hermoso porque el secreto del liderazgo es que nuestros pastores se rinden a la autoridad de Dios. Y cuando los pastores se rinden a esa autoridad de Dios, miren, todo lo que ellos quieren es bueno para nosotros. Entonces, a nosotros ya no se nos debería de ser difícil regirnos y someternos a su liderazgo, porque viene de parte de Dios. Tenemos que hacerlo, y como decía ahorita, tiene que ser voluntariamente. Debemos reconocer que los líderes han sido colocados en esta posición por Dios para dirigirnos, para aconsejarnos y amonestarnos. Así que tenemos que recibir el consejo cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Ahí es que está lo difícil, ¿verdad? Porque cuando le dicen algo que a usted le gusta, pues usted se somete fácil. Pero cuando le dicen algo que no le gusta, como que, no sé. Pero déjeme decirle que tiene que ser cuando le guste y cuando no le guste. Porque eso es lo que dice la palabra. La obediencia y el sometimiento deben ser un acto de libertad y amor. Lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a nuestros pastores. Y lo hacemos voluntariamente. No me someto porque tengo que someterme. Me someto porque quiero someterme en obediencia a Dios. Y esa es la verdadera sumisión, cuando es voluntaria. La sumisión no puede ser selectiva. ¿A qué me refiero? Ok, Carla, yo entiendo, yo me voy a someter a Dios, pero no me voy a someter a mis pastores. No me voy a someter a mi líder de grupo pequeño. No, ahí, hasta ahí llegamos. Déjeme decirle que lamentablemente en el momento que usted toma esa decisión de no someterse a los líderes, ya dejó de someterse a Dios. Así que ya no funciona, porque ya usted no está diciendo, ya usted no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Pablo nos exhorta en Tesalonicenses 5, 12 al 13. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima, con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. No solo nos dice que tenemos que someternos, nos dice que tenemos que amarlos y cuidar de ellos. A mí me encanta el ADN de esta iglesia, porque una de las cosas que nosotros tenemos son los grupos pequeños. Y a través de los grupos pequeños, nosotros alivianamos la carga de nuestros pastores. Y gracias por los grupos pequeños, los líderes que se dedican a sus grupos pequeños, porque a través de ellos esa carga es reducida. Porque imagínense que los pastores tuvieran que encargarse de 257 personas todas las semanas. Pero a través de los grupos pequeños tenemos la bendición de reducir esa necesidad, a que puedes ir directamente al líder de tu grupo pequeño y recibir ese consejo, ese apoyo. Tenemos que recibir la dirección de nuestros líderes. Nuestros pastores están aquí para proveer dirección, amor y cuidado en tu vida, para estar a tu lado en las buenas y en las malas. Gracias por estar ahí. Gracias por el mensaje de texto. Gracias por la llamada. Gracias por su amor, pastores, porque significa mucho para nosotros. De igual forma, tu líder de grupo pequeño se convierte en esa persona de apoyo que quiere que tú seas parte de su comunidad de fe. Cuando tú te unes a un grupo pequeño, adquieres una nueva familia. Dios ha establecido a estos líderes que están a tu lado para estar contigo en momentos buenos y en momentos difíciles, para dirigirte y darte consejo, para llorar contigo, para reír contigo, para celebrar contigo. Están ahí en todo momento. Vamos a honrarlos. Vamos a someternos a su liderazgo, porque han sido puestos ahí por el Señor Jesucristo. Así que recuerda que si en este día tú aún no perteneces a un grupo pequeño, te estás perdiendo de una comunidad de fe que te va a ayudar, que te va a guiar, que te va a dirigir, que te va a sostener en el momento de tu necesidad. Yo quiero que si tú no tienes un grupo pequeño todavía, al finalizar este servicio, tú busques un líder de grupo pequeño y le digas, quiero ir a tu grupo pequeño. Que te acerques a ellos y le digas, mira, ¿qué día es tu grupo pequeño? ¿A qué hora es de familia? ¿Es de soltero? Busca, conéctate. Eso te va a ayudar. La palabra, Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo. Jesucristo tenía su grupo pequeño. Tenía sus 12 discípulos. Así comenzó Él, ¿verdad? Usted puede ver a Jesús predicándole a 5,000, pero a través de la palabra, usted cuando más ve a Jesús es ministrando uno a uno y con su grupo pequeño. Así que asegúrese que usted esté conectado, porque esa familia, ese grupo pequeño va a ser de bendición a su vida. El último punto que vamos a discutir hoy es sometiéndonos el uno al otro. Efesios 5:21 dice, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cómo podemos someternos los unos a otros? La única forma es ir en contra de nuestra naturaleza humana. La única forma es callando al mundo. La única forma es perdiendo el temor y quitando el orgullo de nuestras vidas. Imagínese, si a usted se le hace difícil someterse a las autoridades, ¿cuánto más al hermano que está a su lado? Mira al que está al lado suyo. Yeah. Sí, y al otro lado. Sí, nos tenemos que someter unos a otros. Pero recuerde que esto es en tu naturaleza humana. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo tome control de tu vida, ya no es difícil. Cuando ya tú te sometiste a la autoridad de Dios, ya recibir el consejo de tu hermano es de bendición, es de ayuda. Ya lo recibes con un corazón y una mirada diferente, porque ahora estás viendo que ese consejo, que esa quizás crítica, porque a veces tienen que ser también, a veces puede ser una crítica, viene directamente de Dios para tu vida con un propósito de bendición. Todos somos llamados a someternos, sin embargo, solo aquellos que caminan en el Espíritu lo pueden hacer. Si tú estás lidiando y luchando con este tópico, con este tema, y dices, Carla, es que esa palabrita a mí no me gusta, someterme a mí no me gusta. Clama al Padre, dile, Dios, en este momento necesito que tú trabajes en mi vida, porque yo sé que tú me estás llamando a someterme. Dios no te pide que juzgues a tus líderes, te dice que te sometas. Y que nos sometamos en obediencia. Y recuerda, la dirección que te den siempre tiene que estar respaldada por la palabra. Sumisión no significa inferioridad, sumisión significa obediencia. Cuando tú estés sometido, no pienses que te estás rebajando, poniendo por debajo. Piensa que estás siendo obediente a lo que Dios quiere en tu vida. Recuerda que Jesús es tu mejor ejemplo de sumisión. Rindiendo nuestro ego, nuestro yo, y dándole a Él el primado. Porque todo lo que viene de Dios es bueno para tu vida. Tan solo cuando estés lleno del Espíritu Santo y viviendo en esa santidad que Dios quiere, vamos a poder hacerlo. Nuestra iglesia lleva varias semanas en diferentes temas que hemos hablado. Hablamos de votos los unos con los otros. Hablamos acerca de honrarnos los unos a los otros, motivarnos y amonestarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Ese fue el domingo pasado. Y someternos los unos a los otros. Qué hermoso que como iglesia podemos aprender y crecer en la palabra y lo que Dios quiere para nosotros. Queremos ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Amémonos los unos a los otros. Y pongamos estos principios en acción. Dejemos que sea el Espíritu Santo manifestándose en tu vida y rigiéndote en todo lo que haces. Yo quiero recordarte que quizás tú llegaste en esta tarde aquí con un dolor, con un pesar, resistiendo el someterte a la voluntad de Dios. Quizás llegaste aquí pensando que ya no puedes más, que tus fuerzas están agotadas y que no sabes cómo proseguir. Yo no sé si ese fue tu caso, pero fue el mío. Y llegar hasta aquí hoy ha sido una victoria. en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de noticias que no quieres recibir, Dios se glorifica. Y es cuando tú y yo sometemos nuestro deseo, nuestro yo. Cuando tú dices, está bien, Dios, no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Cuando ya tú dices, mi matrimonio está en tus manos. Cuando ya tú dices, Dios, mis hijos te los deposito aquí en la cruz y me someto a tu voluntad. Cuando tú dices, quiero hacer lo que la Biblia dice, quiero obedecer a mis pastores, quiero obedecer a mis líderes. Cuando tú dices que no importa lo que el médico dijo o no dijo, y tú sabes y tú recuerdas que el brazo de Dios no se ha cortado, y te acuerdas que tu fe mueve montañas y te sometes a su perfecta voluntad, tu vida es transformada. Y yo le doy gracias a Dios por darme el honor de compartir esta palabra contigo cuando yo la necesitaba quizás más que tú. Porque Dios sabe lo difícil que es pasar cuando tú recibes una noticia del médico que a ti no te gusta. Dios sabe lo que es pasar quizás cuando tu relación familiar piensas que ya está perdida. Pero iglesia, la última palabra la tiene Dios. No dudes, no dudes, porque la palabra de Dios es fiel, viva y eficaz. Y yo le voy a pedir a los líderes de grupos pequeños que pasen al frente, porque yo quiero que tú los veas y yo quiero que tú te conectes con ellos. Pero aún más quiero decirte que si esta tarde tú necesitas que alguien ore contigo, porque tienes una necesidad que tienes que rendirle a Dios, porque ya dices, en mi carne no puedo, Dios, necesito de ti, ellos van a estar aquí para orar contigo. Y ellos van a estar aquí para orar conmigo. Porque eso es lo que es la iglesia. Un cuerpo que unido busca, glorifica a Dios y creemos juntos. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar. El altar está abierto. Si tú necesitas que alguien ore contigo, no pierdas esta oportunidad. Padre Celestial, Dios bueno, gracias. Gracias porque tu brazo no se ha cortado. Gracias porque tú nunca llegas tarde. Gracias porque tu amor es infinito. Gracias porque tú me amas más de lo que yo puedo imaginarme, Dios. Gracias porque tú estás aquí y tu Espíritu Santo es real en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos podemos someter a ti sabiendo que todo lo que viene de ti es bueno, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada vida en esta noche. En el nombre de Jesús.